¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, para ti y la audiencia.
Bueno, acá estoy con Javier Panza, fiscal. La noticia en el ámbito de la fiscalía, probablemente la más importante del día, tiene que ver con la acusación que se presentó en contra de Rodolfo Friedman y otras personas, fiscal.
Buen día, Javier, también para ti. Sí, es un cierre de un estadio procesal que lo venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Más allá de los obstáculos o problemáticas que se presentaban a través de la investigación, tenemos que recordar que fui recusado más de 5 veces en esa causa, fui denunciado ante el juzgado de enjuiciamiento, se llega a un estado de convencimiento pleno y suficiente, es lo que la norma pide para la acusación de los hechos imputados primariamente, con la arista de que dentro de la investigación y el cúmulo probatorio que se trabajó, también se ha comunicado a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo posibilidades de otros hechos punibles también por parte del esquema, de un esquema también que formaría parte del ámbito del senador, del hoy senador Rodolfo Friedman, ¿verdad? Entonces, satisfecho con el trabajo, les comento que presentamos esta acusación antes de las 7 de la mañana. Una cuestión estratégica teníamos hasta hoy, hasta las 12 de la noche realmente, pero veníamos acostumbrándonos a ciertas recusaciones, impugnaciones. Entonces, el viernes a la tarde se nos confirmó. Trabajamos todo el fin de semana, amanecimos en realidad el domingo para el lunes trabajando sobre esta acusación y la presentamos satisfactoriamente.
Entiendo que nadie declara en su contra, pero leí que Friedman dijo que tardaron 10 meses en presentar la copia de la imputación como acusación.
En realidad, dos cuestiones que siempre las digo. Él está en la libertad de decir lo que quiera, en donde sea. En realidad, mi objetividad no va a cambiar por lo que él diga, y evidentemente, seguramente, pues, que esté imputado y acusado no se ha de sentir muy bien personalmente, pero hay una cuestión: lo que uno imputa normativamente hablando, procesalmente hablando, es justamente lo que tiene que acusar. Lo malo estaría si yo justamente acusara otros hechos diferentes a los imputados, porque eso es lo que no permite la norma. Lo que permite la norma es pasar del estado de sospecha, que es la imputación, al estado de convencimiento por parte del fiscal al momento de la acusación, y eso se construye con pruebas que se van realizando durante la investigación. Y al margen de eso, lo mismo que ya te había dicho, 5 veces recusado, y no es que solamente me recusan a mí, a los colegas que después vuelven en la causa. O sea, limitaciones en cuanto a la investigación normal, por llamarlo de una manera, hubieron siempre. Todas esas recusaciones fueron confirmadas por Fiscalía Adjunta, impugnadas de vuelta por ellos y confirmadas de vuelta por Fiscalía General. O sea, el transcurrir de la investigación, no son 10 meses que el fiscal trabaja sin que nadie lo moleste y dándole las oportunidades. Le recusaron hasta el perito que ofreció el Ministerio Público, y eso se resolvió justo ahora, antes de la acusación. O sea, son 10 meses de duro trabajo por una cuestión que nuestro proceso es extremadamente garantista y le da demasiadas posibilidades de incidentar en todo el proceso a la defensa. Lastimosamente, a criterio mío, muchas veces los abogados, y es de público conocimiento, se extralimitan con eso, con esas atribuciones. Entonces cuesta el triple de lo que debe costar realizar una investigación. Y ustedes ya lo verán. Ahora se viene la fijación de audiencia preliminar y evidentemente no creo que se tome tan fácilmente a ir a la audiencia. Van a impugnar, van a dejar sus posturas también. Pero el ámbito de discusión para el fiscal debe ser dentro del proceso y no en Twitter o redes sociales, ni siquiera en los medios de prensa. Se habla sobre la causa y nada más que sobre eso.
Uh-huh. Doctor Omar Legal, la fiscalía no le acusa a Friedman no haber cumplido con las entregas, es decir, haber pagado pero no haber recibido para cumplir con las entregas, sino en realidad que lo que pagó la municipalidad se pagó a una empresa de la que él participaba, doctor legal.
Tenemos que entender la situación y el transcurrir de la investigación. El inicio de esta investigación ya tiene ciertos años, esta causa en particular ya la tenía otra fiscal antes que yo. Posteriormente yo coadyuvé primariamente a esa fiscal. Se tuvo que inhibir justamente por la intervención del doctor Duarte Cacabelo, y ahí quedé yo solo. Y la investigación se basaba en toda la administración de la gobernación del tiempo del hoy senador Rodolfo Frisman. La arista de la provisión de alimentos siempre fue una arista discutida, pero no teníamos la solvencia suficiente para una imputación. Había cuestiones que llamaban la atención, pero no podíamos cerrar hasta una imputación. Yo siempre hago hincapié de que al momento personalmente de tomar la decisión de imputar, trato de hacerla con el convencimiento personal, por lo menos más allá de lo procesal, de que voy a llegar a una acusación eventualmente. O sea, realizar una imputación por el solo hecho de una hipótesis sin solvencia, no lo voy a hacer porque no soy muy responsable de mi actuación, y evidentemente el transcurrir del tiempo también conlleva las prescripciones de las causas y todas esas aristas, todas esas cuestiones son cuestiones estratégicas que el fiscal lo debe analizar. Lo que nosotros tuvimos cerrado es la administración en provecho propio, que lo que quiere decir es que él mismo, como ordenador de gastos, estaba haciendo contratos con el mismo copropietario que era él de la gobernación. Eso es lo que acusamos, y además de otros hechos punibles que son la asociación criminal por el esquema de organización que armó para realizar este hecho, el cohecho pasivo, que es la recepción del dinero siendo el funcionario público, y lavado de dinero, que es el ocultamiento de esos bienes ilícitos a través de movimiento financiero o compras de bienes, que es lo que pudimos colectar a través de las evidencias objetivas que fueron colectadas durante la investigación.
En algún momento la propia defensa mediatizó el hecho que supuestamente Frisman ya había vendido sus acciones y que nada ya tenía que ver con el cobro de esos cheques.
Perdón, no te escuché la primera parte, Javier.
Que en determinado momento la defensa de Frisman ya había mediatizado inclusive el hecho o que supuestamente ya no formaba parte de la empresa porque había vendido sus acciones. ¿Pudieron demostrar esa venta?
No, pero lo que pasa es que Frisman, si hablas del senador Frisman, él nunca fue parte formal de la empresa. En realidad lo que nosotros tenemos como evidencia es que quien le invita o le da acceso a la empresa primariamente es el hoy diputado Ever Noguera, para justamente conseguir el fin delictivo, que es ganar la licitación de la gobernación, que él mismo era gobernador. Eso por un lado. Por otro lado, lastimosamente, Javier, yo no puedo manejar la mediatización de los abogados. Ellos son quienes, por una decisión personal, hacen eso. Yo, donde el ámbito de discusión para mí, dentro del proceso, que prueben un juicio oral y público lo que están diciendo, es simple.
Doctor, tengo entendido que en algún momento el cheque con que se pagó la plata, perdón, la camioneta que usaba Marley Figueredo, era cheque de la empresa que había contratado con la gobernación.
Es así, por eso es que hoy día la señora Marley Figueredo está acusada, justamente porque el tipo penal de lavado de dinero, en su inciso segundo, lo que establece es que se haya comprado la utilización del bien y el conocimiento de la procedencia de ese bien es lo que pide. Entonces nosotros tenemos un contrato de compra-venta donde la misma firma consigna el conocimiento de la procedencia, y es por eso que ella está acusada. Sí, eso está conectado como prueba suficiente, y tenemos todas las aristas objetivas sobre eso.
¿Y cómo se prueba que era la plata de la plata que pagó la gobernación la que se usó para pagar por la camioneta?
Tenemos una pericia realizada por el Ministerio Público donde se delimita que los únicos clientes, el cliente mayoritario de la empresa esa en un 93 6% más o menos era la gobernación, y el otro cliente único que está que era mínima su participación era la municipalidad de Villarrica, pero en ínfima participación. O sea, es simple, Javier.
La empresa
solamente prácticamente percibía su capitalización por parte de la gobernación.
Claro.
No es ánimo, y porque es una cuestión lógica trazabilizar exactamente el pago con el gasto. Lo que nosotros necesitamos probatoriamente es justamente fundar de que el alter gobernador contrató con la empresa en la cual él estaba percibiendo varios bienes, o estaba comprando varios bienes por parte de esos pagos.
Ya, se entiende correctamente. Y cuando dice se hizo el peritaje, se puede tener con claridad, hasta las fechas podrían, están indicadas, sí, doctor, ¿verdad?
Para darle nomás también una arista que no la tienen quizá todavía, nosotros al hacer la trazabilidad financiera de las cuentas bancarias, tanto de esa, nos arrastró hacia otras líneas de investigación también, y que determina o no nos hizo tomar la determinación en realidad de comunicar otra posibilidad de otros hechos puniles a nuestra superior, que es la fiscal adjunta, por parte de ciertos pagos que no tienen relación con el giro comercial de ESA y que iban para unas empresas que son de la misma línea del senador y de empresas que están relacionadas con él. Entonces,
¿cómo que,
esto no se cierra solamente, con esta investigación? Lo que nosotros como unidad fiscal hicimos es comunicar como para que se abra otra investigación sobre otras porciones de hechos.
A ver, doctor, esa empresa que contrató con la gobernación pagó otras deudas de las empresas ligadas a Friedman.
Había descuentos de cheques y otros movimientos financieros con otras empresas que están ligados con parientes de Friedman. En particular hay empresas ligadas a parientes cercanos que todavía no puedo determinar en este momento, primero porque no soy todavía el asignado para esa causa, porque esa es una cuestión que va a tener que tomar la fiscal adjunta.
Pero ustedes ya comunicaron, acá hay otro posible hecho.
Hoy al momento de presentar la acusación también hice una nota de comunicación sobre posibles hechos punibles, accesorios que fueron obtenidos o conocidos a través de la investigación principal, y esa determinación ya va a llevar su tiempo y su análisis a través de la Fiscalía Junta y la Inspección de Delitos Económicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa es una arista que la quiero comunicar como para que también se sepa, ¿no?
Sí, doctor, Friedman específicamente está acusado de qué, según la calificación.
Administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo de robo.
Cuatro figuras penales,
sí, cuatro tipos penales.
¿La expectativa de pena, cuál es la mínima, máxima?
La administración en provecho propio tiene un marco penal de 10 años, el lavado de dinero tiene 5 años, la asociación criminal 5 años y el cohecho pasivo agravado es de 5 años. Evidentemente siempre hablamos al momento de las expectativas punitivas del primero de la medición del 65, y también de un eventual concurso, ¿verdad?
Ajá. Bien, Friedman, Marley Figueredo, ¿y quiénes más están acusados?
Friedman, Silvio Alfaro, Lourdes González de Melgarejo, Eduardo Domínguez y Marley Figueredo. 5 acusados y pendiente, y es una arista que doy siempre a resaltar. Nosotros habíamos imputado al hoy diputado Erno Guerra, y fue una cuestión lastimosa, más que como fiscal, como ciudadano, la Cámara de Diputados rechazó el desafuero y él por eso hoy día no pudo ser acusado, ni siquiera se pudo admitir la imputación por parte del juzgado, ya que esa es una prerrogativa constitucional que tiene la Cámara de Diputados, y él tenemos ese obstáculo.
Para tener precisión nomás y recapitular, ¿él qué es lo que hizo supuestamente en este esquema?
Ever Noguera era quien era copropietario de esa empresa, y es quien, al decir de declaraciones que la tenemos en la carpeta fiscal y de ciertas evidencias, es quien trae o acepta o invita al senador Friedman a realizar esa capitalización o esa adquisición o ser el copropietario, evidentemente de manera informal.
Eso se él fue accionista antes o después de que sea gobernador.
Formalmente Rodolfo Friedman nunca fue accionista.
Nunca fue.
El que sí fue formalmente fue Ever Noguera, y es quien en el caso de él sí tengo cuarto día como supuesto, porque ni siquiera se admitió la imputación. Es el quien habría invitado al hoy senador a formar parte del esquema.
Ajá. ¿Pero le invita después que sea senador ya o cuando ya?
No. Cuando está gobernador, gobernador.
¿Y por qué? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen para sostener que le invitó?
Tenemos declaraciones testimoniales y después los mismos hechos que van transcurriendo durante el proceso licitatorio, de cobro, de pago. Él era parte de la empresa y tenía todo el pleno conocimiento de lo que estaba pasando.
Ajá. ¿Qué otros elementos tienen para sostener la administración en provecho propio, la lesión y el provecho?
Tenemos corroborado la adquisición de bienes de diferentes tipos por parte del hoy senador. Eso hace construir la administración en provecho propio. En cuanto a la asociación criminal, tenemos la formación de una estructura para conseguir ese fin delictivo. Para el lavado de dinero tenemos el ocultamiento a través de los movimientos financieros y justamente de las compras de obras de arte y demás, las compras de bienes personales. Y por el cohecho, evidentemente, es lo que está un poco más simplificado, porque él como funcionario público está recibiendo ciertos emolumentos a partir de estas decisiones.
¿Qué obras de arte compró exactamente, doctor Legal?
Según las declaraciones de testigos y transferencias bancarias, habría comprado un cuadro de $35,000.
¿De quién, acaso?
En realidad tengo que cambiar ahí el tiempo de la palabra compró un cuadro de $35,000. Hoy día ya de la imputación a la acusación ya se afirma.
¿Y el cuadro en dónde está?
Ese cuadro nunca pudimos tenerlo en poder de la fiscalía. Si bien se incautaron los vehículos y demás bienes, ese cuadro en particular no lo pudimos conseguir.
¿Y cómo saben que compró el cuadro entonces si no lo tiene?
Porque la que le vendió el cuadro, y tenemos la trazabilidad de la compra a través de esta transferencia bancaria, es la señora Cintia Poletti. Ah. Y es ella quien acercó esa documentación de venta.
Claro. ¿Qué cuadro de quién era, acaso, doctor?
La verdad que no soy muy buen conocedor del arte paraguayo. Conozco los cuadros más renombrados, pero este es un artista que en realidad tiene su galería de arte en la ciudad de Nueva York, específicamente. Es un artista paraguayo y si mal no recuerdo, creo que se llama La Iluminación o algo así. Es un cuadro católico.
Ya, correcto. ¿Por valor de cuántos millones habría él comprado bienes de vuelta y sería la razón del lavado, doctor Legal?
Bueno, nosotros tenemos que tener que en la vista del lavado la frustración de información es muy importante, pero tenemos dentro de la pericia estipulada los valores. La camioneta estaba a $110,000, el cuadro estaba a $35,000, había otros gastos de viajes al exterior de cerca de $7,000. Todo cuantificado, más allá de ese monto, esos montos lo que hacen es demostrar la línea de hechos que evidentemente nosotros podemos corroborar. Claro que por una cuestión lógica no vamos a poder corroborar, porque una de las tipologías de lavado es justamente las compras que se realizan en efectivo, ¿verdad? Y esas son no solamente aquí, mundialmente es una, si bien sirve como prueba de la tipología de lavado, es difícil de seguir el bien comprado.
Fiscal, me dice que el cuadro se llama La Anunciación.
La Anunciación.
Es de Hernán Miranda.
Gracias, Carlos. Sí, es exactamente.
Y me dicen que están poder recibir tiempo lente.
Eso ya no lo sé. Sí, yo tengo sí.
Es un trascendido nomás, no puedo confirmar eso.
Sí, claro. En realidad, nosotros lo que podemos ver es que se ha sustado con de parte de la empresa esa, y después tenemos corroboraciones de mensajes y conversaciones donde hablan de los pagos y de lo que realmente estaba transcurriendo comercialmente entre ellos. Entonces, para mí, como Ministerio Público, para probar, yo no necesito tener al cuadro, justamente porque si no, yo tendría que perseguir todos los bienes que se compran, y eso es un imposible muchas veces, porque justamente al realizar este tipo de actos criminales y ver que se está haciendo una persecución penal, el extravío de esas cosas es una de las posibilidades.
Fiscal, gracias por compartir con nosotros, muy amable.
Carlos Javier, que tengan buenas tardes, gracias a ustedes. Igual.